En esto pensaba.
Hemos recibido una carta breve de un oyente a quien acompañamos por unos minutos en su vehículo mientras él viajaba sintonizándonos. He aquí su carta. Estimados amigos, manejando por la carretera 59 de Houston a Laredo, escuché en una emisora de Corpus Christi, Texas, el programa En Esto Pensamos, En Esto Pensar. Lo firma Jorge Rodríguez.
El doctor Alan Moon, físico canadiense, ha dicho que los ingenios termonucleares que tenemos podrían provocar la desintegración del mundo y todo lo que hay en él en menos de un minuto. ¡Bárbaro! El pescador San Pedro, hombre sin letras ni profesión universitaria, se le adelantó a los científicos de este siglo y hace 2000 años predijo: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Volvámonos a la Biblia y situémonos bajo sus directrices sabias.
Al micrófono se acerca ahora nuestro consejero con un mensaje interesante.
¿Cuándo se dará la batalla de Armagedón? Esta es una buena pregunta. Revolotea en muchas mentes. Las gentes del mundo buscan con ansiedad una respuesta a esta pregunta de destino. ¿Quiénes protagonizarán la batalla de Armagedón? ¿Dónde se va a librar? Son preguntas relativas que también hierven en muchas cabezas. El interés por las profecías de la Biblia va cobrando auge en todas partes. Tanto los gentiles como los judíos siguen los acontecimientos modernos con interés y tratan de interpretarlos a la luz de las antiguas profecías. En Israel, donde hay muchos que no adoptan el Antiguo Testamento como norma de sus vidas, lo estudian, sin embargo, con mucha avidez, buscando información de lo próximo que va a acontecer. En Israel no se cree en los milagros. Se depende cada minuto en ellos. Así dijo un destacado israelí al evaluar el proceso de sobrevivencia del Estado judío. Estas inquietudes comunes a las gentes de todas las latitudes del globo han hecho que muchos se vuelvan a las antiguas profecías para hallar respuesta a la incógnita de la historia. Cuando mi oyente del radio se pregunta ¿cuándo será la batalla del Armagedón?, no está solo. Toda una constelación de gente se está haciendo la misma pregunta. ¿Cuándo será la batalla de Armagedón? Involucra el factor tiempo. Y en profecía es muy arriesgado fechar los acontecimientos y nosotros no vamos a incurrir en ese riesgo. Lo que sí vamos a afirmar es que el Armagedón en las Escrituras se relaciona siempre con el advenimiento a la tierra otra vez del glorioso Mesías. Según Daniel, el visionario profeta, en el final de las edades habría una piedra cortada que heriría a las naciones. Esta piedra es Cristo, quien en su regreso herirá a los ejércitos mundiales alineados contra él. San Pablo dice que Cristo destruirá con el resplandor de su venida al inicuo anticristo, que es uno de los líderes militares del Armagedón. De modo que, mi amigo, la respuesta a su pregunta, ¿cuándo será la batalla del Armagedón?, tiene ubicación con el regreso de Cristo a la tierra para reinar. Zacarías describe en su capítulo 14 cómo el Mesías, al regresar, pondrá la planta de su pie sobre el monte de los Olivos, que está al este de Jerusalén, y el monte se abrirá en dos. Según las escrituras proféticas, los protagonistas principales del Armagedón serán, primero, el rey del norte; segundo, el rey del sur; tercero, los reyes del oriente; cuarto, el anticristo a la cabeza de una poderosa confederación de 10 reinos europeos; y quinto, Jesucristo mismo. El teatro de los hechos será el Valle de Megido, o Valle de Josafat, en Israel. Napoleón llamó a esta región el mayor campo de batalla del mundo. Y el profeta Joel dice, hablando de Dios, reuniré a todas las naciones y las haré descender al Valle de Josafat. El poder militar de las naciones será decapitado allí. Según lo que entendemos de las profecías concernientes a esta sangrientísima batalla, cual nunca hubo otra, cuya carnicería humana tampoco tuvo paralelo, las cosas se van a desarrollar más o menos así. La iglesia ya estará en gloria con el Señor, quien ha venido a las nubes por ella. La tierra se encontrará envuelta en el período de la gran tribulación. Israel habrá hecho un pacto de seguridad con el anticristo, quien presumiblemente asegura la integridad física del Estado judío. El rey del sur ataca a Israel dándole una excusa a los Estados Confederados Europeos para intervenir en favor de su protegido Israel. El rey del norte invade por tierra y mar para ayudar a su aliado, el rey del sur. Jerusalén es reducida a cenizas. En un acto soberano, Dios fulmina al rey del norte y al rey del sur y a sus ejércitos con fuego y azufre, como cuando barrió a Sodoma y Gomorra. Sus enemigos liquidados, el anticristo entonces consolida su poder como dictador mundial y pone sus cuarteles generales en Palestina. Entonces le salen al paso, retando su autoridad como el Führer del universo, los reyes del Oriente. El anticristo pelea en posición de desventaja en los montes de Judea y se abren los cielos, dando presencia a un caballo blanco, sobre el que cabalga el fiel y verdadero, cuyo nombre es el Verbo de Dios, y seguido de sus ejércitos. De su boca sale una espada para herir con ella las naciones, y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reyes del Oriente y sus millones de hombres se coaligan rápidamente con el anticristo y sus ejércitos para hacer un frente común contra el Hijo de Dios. La armada oriental es aniquilada en su totalidad, el anticristo y el falso profeta lanzados al lago de fuego y azufre. Ezequiel describe pictóricamente la invasión por el rey del norte con estas palabras: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesé y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con yelmos y lanzas, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma. Y sigue Ezequiel diciendo: Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderosos ejércitos, y subirás contra mi pueblo Israel. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. La mayoría de los estudiantes serios de profecía identifican a Gog de esta profecía con la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas. La Persia de esta profecía la identifican con Irán y el Irak. Etiopía y Libia, por supuesto, conservan sus mismos nombres. Gomer y Togomás son de oscura identificación aún todavía. Si se traza una vertical desde Moscú hacia el sur, esta pasa por Jerusalén. En Daniel 11:4 se describe la invasión del rey del sur con estas palabras: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, o sea, con el anticristo que reina en Israel, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. En el Antiguo Testamento, el rey del sur es siempre Egipto y, en este caso, Egipto y sus confederados. En el libro de Revelación, capítulo 16, verso 12, se ve la confederación asiática u oriental de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿La China? ¿El Japón? ¿Otras naciones del Asia sureste? 200 millones de hombres con dirección a Palestina y listos para la batalla. Sí, amigo radio oyente, el panorama de este viejo mundo apunta hacia un desenlace sombrío, sangriento y sobrio. Pero todavía hay buenas noticias que podemos dar. El Evangelio es la buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Siendo que el reloj profético anda ya muy avanzado de hora, le aconsejamos que venga usted a Jesucristo, que lo tome usted por Salvador y Señor. La gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Comience su vida en Cristo hoy y tendrá paz en su corazón. Comience su vida en Cristo hoy y tendrá seguridad en su futuro. Comience su vida en Cristo hoy y líbrese de la condenación eterna, pues está dicho: ahora pues, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús.
Abrumada del mar, allí en Jesús, la gran fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso,
en esto pensada, ido directamente hacia usted, programa por Dios bendecido, pero mucho más de una vez. Escriba su reacción a nuestro programa al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al decirle hasta la próxima, le recomendamos también pensar en esto.
Te detengas llorando, tus males Jesús.